Miqueas capítulo 5, y si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 5 hasta el versículo 9. Y si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que debes de regocijarte porque el Mesías redime a su pueblo. Regocíjate porque el Mesías redime a su pueblo. Aquí en esta sección de Miqueas vemos que es un mensaje de victoria, es un mensaje de ánimo, de exhortación, de mantenerse firme en rectitud, especialmente porque ya ha estado expresando la situación que viene, el juicio de Dios que viene, y ese juicio va a ser severo para aquellos que no quieren obedecer, para aquellos que no quieren servir a Dios, para aquellos que persisten en su maldad. Van a sufrir, y los pecados que describe Miqueas ahí en el tiempo antes del cautiverio del reino del norte de Israel y el reino del sur de Israel. Aquí en Miqueas se dirige directamente a toda la nación de Israel. Los pecados que menciona idolatría, menciona inmoralidad, toda clase de pecados sexuales y fornicaciones. El pueblo piensa lo que es malo y trama lo que es malo y codician y roban y oprimen y se aprovechan de todo lo que puedan. Se hacen enemigos de Dios, aborrecen lo bueno y detestan el juicio, pervierten el derecho y aman lo que es malo, destruyen al justo y aún edifican la ciudad del pueblo de Dios que debe ser santa, edifican a Jerusalén con sangre, con injusticia. Aún los jefes y los líderes, los sacerdotes, los profetas hacen lo que es malo. Y los jefes juzgan por cohecho, los sacerdotes enseñan por precio, los profetas adivinan por dinero y aumentan sus tesoros con impiedad. Persisten en su maldad, engañan en sus negocios con balanzas falsas. Y aquí está el pueblo de Dios, que debe ser santo y consagrado a Dios. Y ellos persisten en su maldad a tal punto que se hacen ricos con su maldad y violencia. Y hablan mentira y engaños y reciben sobornos para pervertir la justicia. Y no guardan los mandamientos de Dios. No siguen el consejo de Dios porque no respetan a Dios, no le honran y viven de acuerdo a sus propios planes, a lo que ellos desean hacer. Y entonces, después de describir esa situación de que viene el cautiverio, viene el juicio de Dios, el juicio inmediato por medio del cautiverio, pero también el futuro para aquellos que persisten en su rebeldía, aún así nos presenta Miqueas el gozo para aquellos que son parte del remanente fiel. Y ellos son los que obtienen victoria. Y ellos son los que se pueden gozar en que el Mesías viene. Porque el que persiste en maldad, el día de juicio no va a ser muy bonito. Porque puede aparentar muchas cosas, puede intentar justificarse de las maneras que quiera, pero eso no es suficiente delante del Rey soberano, el que gobierna con justicia. Pero aquel que se mantiene fiel, aquel que es parte del remanente fiel, el que obedece a Dios y vive para Él, realmente se puede gozar en el reinado del Mesías y en que Él sí da victoria. Y por ello, esta sección de Miqueas debe ser un gozo para aquellos de nosotros que estamos siendo fieles a Dios. Porque aunque vengan las pruebas, aunque vengan situaciones que no son muy placenteras, no tenemos que afanarnos. No tenemos que dudar del amor de Dios. No tenemos que dudar del cuidado de Dios, porque Dios está con nosotros. y por ello no debemos de amargarnos en nuestras aflicciones, sino que debemos de mantenernos firmes y fieles a Dios. Pero muchas veces lo que hacemos en nuestras pruebas es amargarnos y dudar de Dios. Y pensamos que, bueno, ser infiel a Dios no es tan malo. Y justificamos nuestros pecados. Y disfrutamos de la injusticia. Y nos reímos de aquellos que buscan a Dios. Y no buscamos la paz. No buscamos vivir para Dios. Justificamos nuestra falta de fidelidad a Dios. Y no confiamos en sus promesas. Dudamos de su palabra. Y dudamos de la fidelidad de Dios. Por ello tenemos que ver la esperanza que tenemos, porque el reino de Dios es perfecto. Tenemos que creer a Dios y confiar en su consejo, porque Él es su consejo es el que permanece. Él es el que es estable. Él es el que determina los tiempos. Y por ello podemos seguir confiando en Él. Y debemos de animarnos, porque la aflicción que se nos presente es temporal. Pero si creemos en Dios y le obedecemos y vivimos para Él en fe, esa aflicción es temporal, pero el gozo de estar con Dios por la eternidad, eso es eterno y que permanece. Y por ello debes de regocijarte, porque el Mesías redime a su pueblo. Ahora quiero leer el texto aquí en Miqueas y quiero empezar en versículo 1 y bueno, voy a leer el capítulo completo de Miqueas, capítulo 5. Dice: rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara. Herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, Miqueas 5, versículo 3. Pero los dejará hasta el tiempo que de él, perdón, que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombres. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Tu mano se alzará sobre tus enemigos, y todos tus adversarios serán destruidos. Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti, y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra, y arruinaré todas tus fortalezas. Asimismo, destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti agoreros. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes de Asera de en medio de ti, y destruiré tus ciudades. Y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Ahora, si notáis ahí esos últimos versículos del capítulo 5, del versículo 10 al versículo 15, que lo veremos en otra ocasión, si Dios lo permite, Vemos como ahí se enfoca al pueblo de Dios y a su pecado. Pero ahí en versículo 15 menciona cómo Dios va a responder con venganza contra aquellos que no obedecen. Aquellos que no van a Dios con fe. Pero para aquellos que sí tienen fe, para aquellos que sí obedecen a Dios, vemos que Dios les da victoria y vence a sus enemigos, porque el reino del Mesías sale victorioso. Ahora, al principio del capítulo 5 nos menciona cómo que el Mesías reina con el poder de Yahweh, y el Mesías reina con justicia, y él cuida a sus siervos. También nos menciona que el reino del Mesías es universal y es eternal. Y después de mencionar al Mesías, que nos identifica ahí en versículo 2, es una persona especial, ¿no? Porque el rey más importante nace en un sitio insignificante. Porque ahí en Miqueas 5, versículo 2, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será señor en Israel. Pero esto no es un rey normal, porque dice al final del versículo 2, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Identifica aquí a un rey divino, lo cual el Nuevo Testamento nos dice quién es, ¿no? Jesús de Nazaret, Dios encarnado, el Cristo, el Mesías. Y él viene con poder, él viene con autoridad de Dios, porque él es Dios, y reina con el poder de Dios, porque él es Dios, y su reino es eterno. Él es eterno. Entonces en versículo 4 dice: y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Entonces está mencionando este reino que es universal, este reino eterno, que gobierna con el poder de Dios. Y entonces en versículo 5 dice: y este será nuestra paz. ¿A quién se refiere? ¿De quién está hablando? Está hablando del Mesías, está hablando del Señor de Israel, que nos menciona en versículo 2. O aquel que apacienta con poder, el poder de Jehová, y con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Ahí en versículo 4. Este es el rey mesiánico. Y en versículo 5 nos dice que él trae paz. Ese término paz es el término en lenguaje original shalom, ¿no? Es el estado intacto, un estado completo de prosperidad. Y es que el Mesías libra a su pueblo. Él es, como nos dice Isaías 9, el 6 al 7, él es el príncipe de paz. En Isaías 9, versículo 6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Eso es Isaías 9, del 6 al 7, donde identifica al Mesías como el príncipe de paz. Y aquí en Miqueas 5, versículo 5, menciona que él es nuestra paz. Identificando que la paz que él trae, si es una paz física, es una paz que se nota en su reino, pero al mismo tiempo es una paz espiritual. Como nos menciona Isaías también, en Isaías 53, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es Isaías 53, versículo 5, identificando al siervo de Yahweh, el siervo que viene a sufrir. Primero el sufrimiento, luego la exaltación y el reino. Viendo al Mesías, el rey davídico que obtiene la victoria y provee paz, paz física, paz espiritual para aquellos que van a él con fe y provee una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esta paz que trae es porque él conquista, él obtiene la victoria. Y a eso es lo que se refiere aquí en versículo 5, trayendo esta victoria. Porque si notáis, versículo 5 y 6, hay una estructura donde, si notáis ahí en versículo 5, dice, y este será nuestra paz. Pero también en versículo 6 menciona, y nos librará del asirio. Si notáis ahí en versículo 6, nos librará del asirio. Identificando al Mesías que trae paz, que libra del asirio. Pero dice, cuando, esto es versículo 5, cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios. Si volvemos ahí al versículo 6, justo después de cuando menciona que librará al asirio, dice, cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Si no es ese paralelismo, ¿no? Aún continúa porque dice en versículo 5, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Y entonces nos dice en el versículo 6 qué es lo que van a hacer. Y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod. Entonces notáis esa estructura donde está haciendo ese paralelismo ahí en versículo 5 y en versículo 6 de Miqueas 5. Y básicamente lo que está haciendo es dándonos a entender que el rey mesiánico es el que trae paz, el que trae libertad de cualquier enemigo. Porque algunos comentaristas mencionan ahí cuando se refiere al asirio, la razón por la que está usando el asirio en ese momento es porque el asirio es el que está devastando la tierra. Aún Babilonia aún no es un poder de conquistador. Entonces, está mencionando al enemigo que aparece en la escena en ese momento, pero realmente la manera que lo pone aquí es como un enemigo representativo de todos los enemigos del pueblo, especialmente. Porque si notáis en capítulo 4, versículo 11, menciona a todas las naciones peleando contra el Mesías, yendo en contra del pueblo de Dios. Porque en versículo 11, esto es Miqueas 4, versículo 11, dice, pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti. Y dicen, sea profanada y vean nuestros ojos su deseo en Sion. ¿Qué es lo que quieren hacer? Deshacerse del rey mesiánico, deshacerse del pueblo de Dios. Pero el Mesías siempre obtiene la victoria, y por ello el Mesías conquista a todos sus enemigos. Y entonces vemos cómo el Mesías conquista, aún por medio de su pueblo. Porque volviendo ahí a Miqueas 5, versículo 5, después que menciona que él es nuestra paz, y aún cuando viene el asirio, o el enemigo que sea que venga, dice, viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios. Ese término hollare es un término que se refiere a pisotear. ¿Y qué es lo que pisotean? Pues los palacios. Ese término palacios, hay traducido palacios, en el lenguaje original se refiere a un palacio fortificado, ¿no? Está preparado. Está preparado para recibir ataques, pero aun cuando vengan los enemigos y los pisoteen y los hollar en estos palacios fortificados, dando a entender que aparenta que la situación es desesperada y que es imposible conseguir la victoria, el rey mesiánico siempre da la victoria y trae el triunfo. Y por ello el Mesías conquista. Y de la manera que nos lo describe en versículo 5, es que él conquista por medio de su pueblo. O sea, el Mesías dirige a su pueblo y por ello obtiene victoria. Por eso menciona ahí al final del versículo 5, dice, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Y entonces aquí, dentro del pueblo de Dios, levantan a diferentes clases de líderes para pelear contra los enemigos. Y ellos, porque Dios les da la fuerza, Dios les da el poder, Dios les dirige, y el Mesías dirige a su pueblo, pues obtienen victoria. Y aquí simplemente menciona a 7 pastores y a 8 hombres principales, dando a entender que hay suficientes líderes. Hay suficientes principales. Dios va a levantar en el tiempo oportuno, cuando hay más necesidad, cuando la situación aparenta que es desesperada y que no hay posibilidad de salir de ella y obtener la victoria, Dios va a proveer líderes suficientes. 7 pastores, y especialmente mencionando, después de haber mencionado a este pastor que va a apacentar a Israel, como nos dice el versículo 4, él estará y apacentará con poder de Jehová. Pastor divino, pues tiene otros que van a apacentar también las ovejas, van a apacentar a su pueblo, y es con el poder de Dios, porque Dios les dirige y les da la victoria. Dios usa a su pueblo y los levanta para que puedan obtener victoria. Entonces dirige a su pueblo y por ello obtienen victoria. ¿Y qué es lo que van a hacer? En versículo 6 dice, devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod. Aquí ese término devastarán es bastante interesante. Aquí lo traducen devastarán, pero en el lenguaje original es un término que se refiere a pastorear o pastar. Y entonces simplemente es la idea de que ellos van a controlar todo ese territorio, toda esa tierra. ¿Cuándo? Durante el reino mesiánico. Cuando el Mesías reine con soberanía. Y entonces ellos van a tener ese control sobre esa tierra con espada. Y por eso menciona, y devastarán la tierra de Asiria a espada y con sus espadas la tierra de Nimrod. Y entonces vemos como Yahweh da la victoria a sus líderes y al pueblo, viendo esa autoridad que tienen del Señor de Israel, como nos dice el versículo 2, o del pastor, este pastor divino que nos menciona en versículo 4. Ahora, ese término Nimrod, ahí en versículo 6, coincide con Babilonia, porque en Génesis 10, del 8 al 12, Génesis 10, del 8 al 12, dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Esto es Génesis 10, versículo 10. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erek, Acad y Calné en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Entonces aquí hace esa conexión entre Nimrod y la tierra de Babilonia y en Babel. Y entonces aquí menciona en Miqueas que el pueblo de Dios va a obtener victoria sobre estas tierras. Especialmente cuando hay que recordar que dentro de poco aquí Miqueas está anunciando de antemano que van a ir en cautiverio. O sea, viene el juicio de Dios. Lo quieras o no, tu maldad te alcanza. Lo quieras o no, tu rechazo de Dios te alcanza. Tu desobediencia te alcanza. Y puedes persistir en tu camino el tiempo que tú quieras. Pero eso te alcanza. Porque Yahweh nuestro Dios es juez justo. Y entonces, el castigo de Dios viene. Dios muestra mucha paciencia para que nosotros, deseando que nos arrepintamos. Pero viene el juicio. Y va a dar a cada uno conforme a su obra. Entonces aquí en Miqueas les está presentando al pueblo de Dios que se arrepientan, que busquen a Dios. Viene el juicio, viene el castigo, pero para aquellos que son del remanente fiel, aquellos que se arrepienten de sus pecados y obedecen a Dios, entonces Dios les va a fortalecer, a animar, a dar la victoria. Y por ello nos menciona esta victoria que obtiene sobre sus enemigos. Ahí en versículo 5 y 6, cuando continuando ahí en versículo 6, dice: y devastará la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Y aquel que va a obtener victoria es el remanente fiel. Por eso continúa ahí en versículo 7 y en versículo 8, mencionando al remanente de Jacob, porque se está refiriendo directamente aquí a todo el pueblo de Israel, aunque en este momento está el reino dividido, donde la capital del reino del norte está en Samaria y la capital del reino del sur está en Jerusalén. Pero aquí viene este mensaje, nos lo dice Miqueas 1:1, durante los días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y aquí el remanente fiel es el que va a permanecer, el que va a obtener victoria. Y si notáis aquí en versículo 7 y versículo 8, quiero que notéis que usa dos figuras literarias, usa el simil, y luego lo explica. Y básicamente lo que nos da a entender es que el remanente provee salvación a algunos al comunicar el mensaje de Dios, pero también provee muerte a otros, a aquellos que no quieren obedecer. Y aquí en Miqueas 5, del 7 al 8, dice: el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombres. Versículo 8. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual, si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Entonces, acabo de leer ahí Miqueas 5, del 7 al 8, donde menciona el remanente del pueblo de Dios. Ahí dice el remanente de Jacob, y usa esta figura literaria, el símil, y compara al remanente de Jacob, en el versículo 7, con el rocío y la lluvia, y luego en versículo 8, con el león y el cachorro de león. Ahora, hay algunos comentaristas que piensan que los dos símiles se refieren a juicio. Y la razón por la que lo mencionan es porque luego en versículo 9 menciona que van a ser destruidos los adversarios. Y también en versículo 7, cuando menciona el rocío, o sea, porque el versículo 8 menciona el león que viene y devasta, y que cuando pasa por las manadas, pues las arrebata, las olla, y no hay nadie quien escape. Entonces, ese definitivamente está hablando de juicio. Pero el versículo 7 menciona la lluvia, menciona el rocío, que de forma general en la escritura proveen bendición, proveen fortaleza. Pero hay algunos que usan el texto en 2 de Samuel 17, versículo 2. En 2 Samuel capítulo 17, versículo 2, cuando el Absalón quiere quitarle el reino a su padre, el rey David, y entonces está buscando consejo y quiere saber exactamente cómo deshacerse del rey David y aquellos que le siguen, aquellos que son fieles a David. Y en 2 Samuel 17, versículo 12, usa el rocío como una ilustración. Dice, entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra. Y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y ahí, si notáis, menciona que van a caer como rocío, como si fuera con juicio, ¿no? Para destruir a aquellos que están de parte de David. Eso es lo que mencionan algunos comentaristas, diciendo que estos dos símiles que vemos aquí en Miqueas 5, del 7 al 8, que los dos se refieren a juicio, pero por lo general, en la Escritura, cuando menciona el rocío y menciona la lluvia, se refiere a traer bendición, a traer frescor y vitalidad a la tierra. Como tenemos en Salmo 133, versículo 3. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Eso es Salmo 133, versículo 3. Menciona este rocío que viene de este monte Hermón, que al parecer era un rocío bastante cargado, que ese rocío proveía lo suficiente, los nutrientes suficientes para todas esas plantas, para que se mantuviesen vigorosas y con mucho verde. Entonces menciona esa bendición de Dios y compara ese rocío y esa bendición, ¿no? Está haciendo esa conexión entre el rocío que Dios da sobre el monte Hermón y la bendición que Dios da y la vida eterna que Dios da. En Salmo 72, del 6 al 7, Salmo 72, del 6 al 7, descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra, florecerá en sus días de justicia. Perdón, florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna. ¿No? Eso es Salmo 72, del 6 al 7, donde vemos también ahí esa lluvia y ese rocío proveyendo bendición para que las plantas florezcan. Entonces aquí cuando volvemos a Miqueas y observamos los dos versículos, versículo 7, esto es Miqueas 5, versículo 7 y versículo 8, podemos notar que hay una diferencia, ¿no? Porque en versículo 8 está como diciendo, mira, aquí hay otra figura literaria, ¿no? Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones en medio de muchos pueblos como el león. Entonces hace una del rocío y las lluvias, y de la manera que lo presenta es que como hay un contraste. Entonces no están expresando la misma idea, no está expresando los dos de una manera general como juicio, sino la primera en versículo 7, como que el pueblo de Dios trae bendición y frescor. Y en versículo 8 traen juicio, como un león que pasa por las manadas. Y entonces en versículo 7 menciona este rocío y lluvia, y nos menciona, dice, como las lluvias, esto es a la mitad del versículo 7, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombres. Entonces menciona al rocío, menciona las lluvias, y esta idea de que no esperan, es la idea de que no vienen conforme a la voluntad de hombre. No, un granjero, o alguien que tiene un plantío, o alguien que tiene campos, no puede decir, quiero que venga el rocío mañana. No puede decir, quiero que empiece a llover ahora. No lo puede decir, él no tiene el control sobre ello. ¿Quién es el que lo controla? Dios es el que controla el rocío. Dios es el que controla las lluvias. Y por ello menciona aquí al final, versículo 7, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombre. Entonces, no los esperan. No están con la expectativa de que un hombre les va a decir, venga, ahora podéis venir, ahora podéis llegar. No, es en el tiempo de Dios. Entonces, el hombre no puede controlar el agua, pero Dios sí. Dios es el que provee el rocío y la lluvia. Y por ello el cumplimiento de este mensaje está conectado con la venida del Mesías. Y lo que nos está diciendo es que el remanente que sale del cautiverio, el remanente fiel, va a obtener la victoria, va a salir victorioso, y realmente el Mesías está expandiendo su reino por medio del remanente, con el poder de Yahweh, y está bendiciendo. Y en versículo 7 menciona esa idea de esa bendición. ¿Qué bendición? Pues Dios mismo le da la promesa a Abraham en Génesis 12, versículo 3. Génesis 12, versículo 3, donde dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldicere, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso es Génesis 12, versículo 3. Entonces, Dios bendice a los que son fieles, y Dios bendice a aquellos que son fieles a los que son fieles, y bendicen a los que son fieles. Y por ello van a ser benditas en ellos todas las familias de la tierra, al comunicar el mensaje de Dios, al comunicar la fe en Dios. Eso es Génesis 12, versículo 3. Y por ello van a ser una bendición a las naciones. Como nos menciona el Salmo 72, del 16 al 19. Salmo 72, del 16 al 19. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano. Y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Eso es Salmo 72. Del 16 al 19, viendo esa bendición sobre todas las naciones. Y entonces menciona aquí Miqueas 5, versículo 7, esa bendición, como el remanente fiel va a bendecir a las naciones, pero en versículo 8 también van a traer juicio, como un león que pasa por las manadas, porque nos dice versículo 8, asimismo el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. No sé si alguna vez habéis estado en un zoo, pero normalmente no ponen en la misma cerca al león con las ovejas. No tiene sentido, porque las ovejas no van a permanecer allí mucho tiempo. ¿No? Las tienen que separar. Porque si pasa un león entre las ovejas, pues como nos dice aquí, si pasare, las va a destruir, las va a pisotear, las va a arrebatar. No va a haber quien escape. Es esa idea. Y lo que nos está dando a entender es que el pueblo de Dios va a vencer a todos sus enemigos. Porque Yahweh hace que su pueblo sea invencible. Él le da el poder. Es que el reino del Mesías triunfará contra la oposición, contra toda oposición. Va a obtener victoria. Y no hay nadie que pueda escapar el juicio de Yahweh. En Deuteronomio 32, versículo 39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien. quien pueda librar de mi mano. Eso es Deuteronomio 32, versículo 39. En Salmo 50, versículo 22 al 23. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Eso es Salmo 50, del versículo 22 al versículo 23. Y estos dos pasajes nos dan a entender que nadie puede escapar el juicio de Yahweh. Él obtiene victoria. Y eso es lo que nos está dando a entender aquí en Miqueas 5. Esta victoria que el Mesías obtiene, el poder de Dios, porque Él es Dios. Y en versículo 9 dice, tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Todos esos opresores, todos aquellos que se levantan en su contra, van a ser destruidos. Y es que el Mesías trae victoria. Y ahora solamente el remanente se tiene que levantar y cumplir el mandato del Mesías. Y los enemigos serán destruidos. Pero los que se someten al reinado de Dios vivirán. Y ese es el mensaje que nos está dando aquí en este texto, aquí Miqueas 5, del versículo 5 al versículo 9, es que debemos de regocijarnos si somos parte del pueblo de Dios. Podemos gozarnos en la victoria que Dios da. Podemos regocijarnos porque el Mesías redime a su pueblo, porque el Mesías es nuestra paz. El Mesías trae libertad y nos da victoria sobre todos nuestros enemigos. Por ello podemos confiar en Él y podemos gozarnos en Él y podemos vivir en paz, con tranquilidad, sabiendo que Él sí tiene el control. Pero al mismo tiempo, si no nos estamos sometiendo a Dios, si no estamos siendo obedientes, si nos estamos rebelando, si persistimos en nuestro pecado y nuestro rechazo de Dios y abandonamos a Dios, aquí nos está poniendo el mensaje de alerta, porque el juicio viene y no hay nadie que nos cabe. Entonces, regocíjate porque el Mesías redime a su pueblo. Pero si no eres parte de su pueblo o no estás viviendo en obediencia, arrepiéntete y clama a Él. Vamos a terminar en oración.